Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Iniciamos en 2x3. Estamos muy contentos de que en la hora de la sobremesa nos acompañe como siempre. En esta ocasión saludando también a Osvaldo Estrada Villa, que nos ayuda a que este programa sea posible. Y bueno, mi compañera de trabajo, Julieta Bacaguirre. ¿Cómo estás, Julieta?
Hola, Víctor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes, en donde sea que nos estén escuchando, en su casa, en el vehículo, en su trabajo, yo qué sé. Yo estoy muy emocionada, Víctor, porque... como siempre, les traemos temas de interés.
Así es, sí. Usted sabe que tenemos en este programa una sección que se llama Cosas que a nadie le importan. No lo sé. No. Pero en esta ocasión, lo que le vamos a decir le importa y
sí,
mucho.
Sí le importa, y ponga mucha atención, porque si usted no conocía este organismo, si usted no conocía cómo operaba, le va a interesar mucho porque seguramente una utilidad le va a sacar.
Y se va a sorprender porque está ahí, ya tiene tiempo que de que fue conformado, ha sido muy útil para que la vida política y administrativa de este estado siga avanzando, que hay una cultura de la transparencia, pero creo que no nos hemos involucrado lo suficiente. Es como las matemáticas. Ajá. Sabemos que está, lo necesitamos, pero nos da miedo utilizarlo.
Correcto. ¿No? Y entre menos lo usemos, mejor decimos. Pero no, en este caso es al revés.
Exacto.
Oiga.
Exacto. ¿De qué le hablamos? Del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI.
Y Protección de Datos Personales. Ándale, del Estado, sí, de Jalisco. Hay que complementarlo. El ITEI.
Así es, así es. Y bueno, yo saludo en esta mesa de trabajo a nuestros invitados de hoy. Salvador Romero Espinosa, comisionado del ITEI, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pedro Rosas Hernández, comisionado, ¿cómo está?
Muy bien, gracias, Víctor. Muchas gracias.
Bienvenidos, comisionados.
Muchas gracias. Oye, ellos, ¿por qué están aquí? Bueno, porque le digo que esto nos importa a todos. Resulta ser que nos enteramos por azares del destino el hecho de que en el Instituto de Transparencia tienen un programa específico que sigue abonándole a la cultura de la información. Y va más allá de que usted tenga una cuenta de Infomex o del INAI, o que tenga acceso a la información de transparencia, que vaya y lleve su escrito, que le pida a un gobierno cuántas lámparas se han sido atendidas en un mes, cuántos reportes se atienden de baches en su colonia. Más allá de eso, existe un Centro de Estudios Superiores de la Información Pública.
Pues sí.
Y eso es lo que me llamó la atención.
Pero vamos a poner un pie en el freno, porque puede ser mucha información que usted diga, a ver, ¿qué hace el ITEI?
Exactamente.
Si usted no conoce el ITEI como tal, le vamos a explicar precisamente por boca de alguno de nuestros comisionados invitados el día de hoy, ¿qué hace el ITEI?
Por favor.
Bueno, pues el ITEI es una institución que se encarga, es como una especie de árbitro o de juez, que se encarga de que el gobierno sea transparente.
Muy bien.
De que el gobierno entregue a la gente la información pública que la gente necesita y requiere. El gobierno maneja millones de expedientes, de archivos, de documentos, muchos de los cuales son para desarrollar sus gestiones o para cumplir con sus funciones, y a lo mejor no son del interés de la gente, pero hay otros tantos que sí tienen que ver directamente con programas sociales que pueden beneficiar a la gente. Entonces, si una persona solicita información de estos programas y el gobierno se negara a entregarles esta información, el ITEI estaría ahí para obligar al gobierno a que les entregara la información. Y por otro lado, estos programas o muchas funciones del gobierno también manejan expedientes con datos personales.
Okay.
Datos personales que muchas veces son sensibles, como expedientes médicos, y el ITEI también se encarga de proteger que el gobierno no divulgue esos datos personales, ¿no? Entonces, somos la fiel de la balanza entre lo que se debe de hacer público y conocido para toda la sociedad y lo que se tiene que proteger en particular respecto de ciertas personas, ¿no? Entonces, cuando alguien esté inconforme con sus autoridades respecto de estos dos derechos humanos, ahí entramos nosotros.
Comisionado, ustedes ya lo viven todos los días, pero recuérdanos un poco, viajemos en el tiempo, ¿cómo era antes la vida sin el ITEI?
Pues la vida sin el ITEI, mira, era un estado de opacidad total, esa es la realidad.
Una ventanilla inalcanzable, ¿no? El gobierno era una ventanilla inalcanzable.
No, simplemente no se podía saber ni siquiera cuánto ganaba un funcionario público. No podías saber ni cuánto ganaba, si querías tener alguna información, algo tan sencillo como un reglamento municipal, tenías que acudir a las oficinas centrales del Palacio Municipal para pedir una gaceta municipal para ver qué estaba prohibido en el bando de policía y buen gobierno. Wow. Para saber cuánto te iban a multar, si a lo mejor te cachaban dándote un beso con tu novia en un parque.
No. ¿Qué pasaba?
O si te ganaba, andabas con tus amigos con las cervecitas y te ganaba y no alcanzabas, a lo mejor.
Exacto.
Pues no sabías si eso te iba a costar, si cuándo te iba a costar.
Si era bueno o malo.
Además, antes del ITEI coincidió también con la entrada del internet, ¿no? Entonces, el ITEI tiene 19 años, el internet más o menos accesible al público.
Un chamaco.
Pues tiene como 20, 22, ¿no?
Más o
entonces,
menos.
Más o menos coincidió, ¿no? Pero antes de eso era opacidad y oscurantismo total, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, la vida sin el ITEI era una vida de opacidad gubernamental.
De especulaciones, porque totalmente. No sabíamos quién era, cuánto ganaba, en dónde se invertía lo que se destinaba, ¿no?
Sí, de hecho, así nace el ITEI. El primer gran recurso o que dio visibilidad al ITEI es un ciudadano que le pregunta al gobernador cuánto gana. Así, algo tan sencillo. Y obviamente no le respondió y se fue a un recurso de revisión.
Wow.
De hecho, se fue al amparo. Entonces fue algo que llamó muchísimo la atención y pues la gente empezó a voltear a ver al instituto como una fuente de información para saber qué está pasando con el dinero de las personas y las y cómo toman las decisiones, que también es algo que a nosotros nos toca observar.
Con el riesgo de equivocarme, Julieta, también recuerdo un caso muy emblemático a nivel periodismo en la administración de Vicente Fox, el Toallagate. Aquel incidente en el que se dan cuenta, por medio de una solicitud de transparencia al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el hecho de que pues las toallas que se compraron para una de las residencias oficiales del mandatario eran carísimas.
Toallagate.
¿Te acuerdas?
Sí, correcto.
Bueno, sí.
Ese es uno de tantos. Y bueno, esa es, digamos, una de las funciones más sustanciales del ITEI, por las que prácticamente todos lo conocemos, pero hay más, ¿no? Ustedes siguen trabajando en ello, porque hablamos de esto, difundir la cultura de la información, del acceso a la información. ¿Cómo lo están haciendo particularmente desde esta otra área?
Del
nuevo centro,
del centro de estudios, sí. Bueno, les platico. Una de las funciones primordiales cuando nace el instituto es dar a conocer estos derechos, ¿no? Nosotros vigilamos, como ya lo dijo Salvador, dos derechos. Protegemos los datos personales y pues el acceso a la información pública. Y este centro de estudios se encarga de dos cosas. La primera es darlo a conocer a la sociedad, ¿no? Vamos a las comunidades. Vamos con asociaciones vecinales, con todas las personas que están interesadas, pero también pues educar a los servidores públicos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que deben de informar? Y de esta forma, estas dos vertientes, sociedad y gobierno.
Okay.
Y dentro del mismo generamos diplomados, especialidades que permiten a la gente profesionalizarse en estos temas. La verdad es que hay muy pocas personas que conocen y que saben ejercerlo adecuadamente. Entonces, una parte fundamental de la labor que hacemos por medio de este centro es pues enseñarle a la gente a utilizarlo como una herramienta de vida, ¿no?
Wow.
Esa sería la parte fundamental. A veces creemos que estos derechos están muy lejanos a nosotros, pero algo tan sencillo como cuando te abren una tiendita o algún lugar que vende cerveza en la esquina de tu casa, pues lo primero que te preguntas es, oye, pues yo aquí tengo viviendo muchos años y nunca han dado un permiso de este tipo. ¿Tendrá permiso?
Ajá.
Lo puedes pedir, ¿no? Haces una solicitud.
¿Al ITEI?
No, ¿a dónde? Aquí está lo importante. Hay varias vías. La más anónima es te metes a la Plataforma Nacional de Transparencia, generas una cuenta, es como si abrieras una cuenta de cualquier correo electrónico. Puedes o no poner tu nombre, es anónimo. Y le haces la pregunta, por ejemplo, si vives en Zapopan, ahí eliges Jalisco, Zapopan, y escribes en la calle fulanita de tal, con número tal, hay una tienda que acaban de abrir, quiero copia del permiso, o copia de la última inspección que pasaron de protección civil del ayuntamiento. Todo lo que te interese se lo puedes pedir en copia, y te tienen que enviar las 20 primeras copias gratis, escaneadas. Entonces, a veces les da miedo a las personas que digan, bueno, pues es que yo soy el vecino.
Me van a hacer algo.
Exactamente. Okay. Entonces, es anónimo. La gente puede pedir las veces que quiera a las instituciones que quiera y es gratuito.
Bien.
Hay algunas salvedades. Después de las 20 copias, por ejemplo, físicas, ya empieza a tener un costo. También, pues, si pides un CD con toda la información, pues nada más pagas el CD. Copias certificadas, pues pagas las certificaciones. Entonces, sí nos sirve en nuestra vida diaria, es simplemente saber utilizarlo, ¿no?
Claro.
Darle vida a este derecho para tu vida diaria.
Sí, porque eso te lleva, además que conozcas, además de la página que decían, las unidades de transparencia municipales o del Estado, de los OPDs, que son las que te tienen la obligación de darte esa información. Así que por ahí va, y eso también es lo que tenemos que aprender esta tarde. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Estamos en 2x3.
Bueno, ya estamos de regreso del corte comercial y tenemos varios temas de interés para usted, porque dentro de todas las funciones que tiene el ITEI, antes de meternos de lleno a lo que nos converge el día de hoy, yo quisiera, comisionados, que nos comentaran, aquí entre cortes escuchamos que tienen algunas capacitaciones activas normalmente durante el año. ¿Hay alguna actualmente? ¿Cómo puedo yo acceder a ellas? ¿Cómo puedo participar? Que me puedan contar algo sobre eso.
Sí, mira, el Centro de Estudios Superiores de la Información, por regla general, lanza 2 diplomados al año. Son diplomados donde quien cumple con los requisitos es becado al 100%.
Wow.
Es decir, nadie de quien cursa los diplomados del ITER paga un solo peso. Todos los que cumplen con los requisitos entran becados. Ese es el primer punto importante, porque es capacitación de primer nivel gratuita, que es dificilísima de encontrar.
Sí.
Entonces, y afortunadamente ello nos ha hecho un renombre a nivel nacional e internacional, ¿no? El otro día, precisamente dando yo una clase, estaba conectada a una exdiputada de Costa Rica, y yo puse el ejemplo de la presidenta de Costa Rica cuando bloqueó de redes sociales a varios de los que la criticaban. Entonces ella generó el primer precedente donde una orden judicial ordenó desbloquear. Entonces yo puse el caso, y entonces la diputada, exdiputada, dijo, pues ella es mi amiga y quisiera que se viniera a defender de lo que usted acaba de decir. Y
pues háblele, órale.
Sí, y a la siguiente semana tuvimos a la expresidenta de Costa Rica en el diplomado exponiendo su caso.
¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué bien!
De ese nivel son las clases que tenemos. Vino gente de Washington también hace apenas 2-3 semanas del Centro Perry, ¿no? De Estudios Superiores de la Seguridad Intercontinental, lo decir. Entonces, son diplomados, bueno, este en concreto, que tiene incluso una proyección internacional. Entonces, invitar a la gente a que nos siga en redes sociales. Tenemos página en Facebook, y tenemos también nuestra página de Instagram y nuestra página en Twitter, bueno, ahora X, donde pueden seguir, y ahí seguramente van a estar viendo todas las que convocatorias a las capacitaciones que tenemos, que insisto, si cumplen los requisitos y si les interesa el tema, son capacitaciones gratuitas. También a petición expresa podemos ir a una escuela, a un colegio, una primaria, una secundaria, una prepa. Solo es que nos manden, que nos contacten un correo. Les voy a dar el número de WhatsApp que tenemos en el ITEI.
A ver, anótele.
Es el de WhatsApparencia. Así se
dice. ¡Ay, qué bien!
Es el 331544-5997. Ahí pueden pedir información, pueden pedir asesoría, pueden pedir orientación, pueden de alguna forma, lo que necesiten en materia de transparencia y protección de datos personales, se lo resolvemos, o si no está en nuestra competencia, los orientamos a dónde deben de ir. Tienen una duda de que por qué no bachean mi colonia, por qué pusieron un semáforo nuevo, por qué abrieron una tienda, por qué hay un ballet parking ahora al lado en la esquina de mi casa. Cualquier cuestión que no se expliquen y que requieran que el gobierno les informe de por qué se hizo o no se hizo algo, pueden solicitarlo al gobierno, y nosotros les podemos orientar a hacer el planteamiento de manera adecuada y dónde se debe de hacer.
Muy bien. ¡Ay, qué útil!
Y dato curioso, ¿cómo se defendió la presidenta? La expresidenta. Digo,
ya me quedé con medio chisme.
Lo que pasa es que ella dijo, a ver, cuando yo llegué a la presidencia de Costa Rica, no existían los canales de redes sociales. Entonces, de entrada, pues yo fui la primera que abrió, o sea, se habla del primer bloqueo, pero también que fui la primera presidenta
expuesta
a redes sociales, ¿no? Sí. Se abrieron las cuentas de presidencia. Y el segundo tema es que los bloqueos los realizó la gente de comunicación social. A mí no me preguntaron.
Ya.
¿No? Ah, muy bien.
Se pudo lavar las manos, podemos decirlo
sí,
así.
Porque no eran mis cuentas personales.
Pudo.
Y la verdad es que yo lo que quería era la mayor cercanía con la gente, ¿no? Ajá. Pero yo no manejaba las cuentas y nunca me informaron, presidenta, estamos bloqueando algunos usuarios que están diciendo ahí críticas ofensivas en su persona. Ajá. A mí nadie me informó. Ya cuando llega la demanda y me informan, llegamos a un acuerdo con los periodistas y bueno, se desbloqueó y todo, ¿no? Pero bueno, fue interesante porque sí hubo una sentencia que precedió, fue del año 2012, o sea, una sentencia que tiene 12 años. Aquí en México la primera fue hasta 5 años después, 2017. Uh-huh. Entonces, pero sí, digo, dio sus argumentos interesantes y ya nos platicó todo lo bueno que sí hizo, ¿no?
Claro. Con su gobierno. Claro, pues como buen político, pero qué interesante que tuvieron, claro, que tuvieron este tipo de invitados uh-huh. involucrados en su posgrado. Sí. Me surge una duda con esto de los posgrados. ¿Qué tipo de requisitos son difíciles de alcanzar?
Sí, habla de requisitos, es que tenemos que
como para que Víctor y yo podamos pensar en no, uno.
Sin ser mejores.
De hecho, hemos sacado unos especiales para periodistas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
En la UP1, yo recuerdo. Correcto. Que me tocó, sí.
Sí, de hecho, podemos retomar la idea para un tema periodístico. Siempre son enfocados en diferentes personas. ¿Por uh-huh. qué? Porque a veces se busca la profesionalización de las personas que trabajan en gobierno. Uh-huh. Entonces lo dedicamos más a veces a las unidades de transparencia, ¿no?
Okay.
Para que se profesionalicen.
Sí.
También buscamos, como ya lo comentaste, a veces el tema de periodismo. Y en la mayoría de los que sacamos también buscamos personas que trabajen en cualquier área o de comunicación o de gobierno. ¿Para qué? Pues para que sepan preguntar, ¿no? Uh-huh. Que sepan acercarse al gobierno y obtener la información de manera adecuada.
Bien.
Y a las personas que trabajan en las áreas de gobierno. Pero al público en general, cuando nos mandan un correo y nos dicen, me gustaría formar parte de este diplomado porque yo trabajo, no sé, en construcción uh-huh. y entro mucho a las
direcciones de obras públicas.
A las direcciones de obras públicas, uh-huh. me gustaría aprender. Entonces se hace un correo, lo tienen que dirigir al director del Centro de Estudios, que no lo hemos mencionado el día de hoy, es Manuel Rojas, y él, por su conducto, es que hacemos este filtrado.
¡Ah, uh-huh, qué bien! Uh-huh.
Sí, que digo, no sé si a lo mejor le alcancen los recursos, sé que suena muy hipotético, pero pensar más adelante en que los propios presidentes de colonos se enteraran de cómo deben de solicitar información.
O sea, claro.
La ciudadanía le falta también prepararse en cómo yo puedo solicitar la información y a quién.
Porque involucrarnos. Porque la verdad no nos involucramos, Víctor.
Les pongo un ejemplo. Desde el momento en que a nosotros nos llaman y nos dicen, oiga, no tengo luz en mi colonia. Ajá, y entonces sí. Yo los derivas a la CFE y resulta que son las lámparas del alumbrado público. No, eso es con el gobierno municipal. Entonces, uh-huh. a partir de los mismos términos, ya hay una diferencia entre cómo estás pidiendo tu información, quién uh-huh. te va a responder o no te responde nada.
Claro.
Eso afecta.
A ver, aquí les voy a dar una lección a todas.
Venga.
A
todas. Ponga atención.
Escucha, que es muy importante.
Uh-huh.
Cuando uno va a hacer una solicitud de información, siempre tenemos que plantearla buscando una expresión documental detrás. La forma en que lo planteemos siempre tiene que ir dirigida a un documento en específico, un expediente. Uh-huh. En lugar de decir, quiero saber por qué pusieron un semáforo en esta esquina, quiero saber con qué documento se justifica el que hayan colocado un semáforo en la esquina.
Tienes toda la razón.
¿Qué plan viene?
Claro.
¿Qué dictamen? ¿Qué acuerdo? ¿Qué oficio? ¿Quién lo firmó? ¿A quién lo dirigió? Porque no puede llegar a una cuadrilla y de repente ya nada más decir, hay que poner un semáforo aquí porque se ve bonito. Uh-huh. O un tope aquí porque se ve bonito.
Pero luego esperamos a que nos... Sí, es que fíjese que fulanito dijo... No,
si
no son las cosas.
Si preguntamos como el por qué, uh-huh. se puede interpretar como derecho de petición y le pueden uh-huh. dar largas por otra vía que no es la que la ley le da. Aparte hay que recordarles algo, o a quien no lo sepa, Jalisco es el estado con el menor plazo legal para responder una solicitud. Son solo 8 días. Guanajuato tiene 5, pero se puede ampliar por otros 5. Aquí no hay ampliación. Aquí en 8 días hábiles te tienen que contestar. Pero siempre que vayan a hacer una solicitud, pregunten, quiero el respaldo documental, quiero el expediente, el acuerdo, el oficio, el documento por el cual se generó tal o cual circunstancia.
Okay.
Y con eso los van a dejar a las autoridades pues un poco desprotegidos de alguna manera para...
De alguna jiribilla.
De alguna jiribilla, de alguna bizachada, como decimos los abogados, para desviar la solicitud por otro lado.
Claro.
O se van a evitar una prevención, un requerimiento, ¿no? O sea, los van a acotar siempre. Pidan el documento, el expediente, el oficio, el memo, lo que sea, expresión documental detrás de lo que quieran saber.
Wow, sí.
Y aquí
bien.
Es importante hacer una aclaración.
Ajá. A ver.
Cuando no les gusta o no están conformes con las respuestas, es cuando se quejan ante nosotros y es cuando nosotros tenemos conocimiento de la queja ciudadana, que uh-huh. ¿Qué preguntó el ciudadano y qué respondió la institución? Nosotros antes de eso no tenemos conocimiento de que existan, ¿no?
Okay.
Es hasta que se queja el ciudadano que nosotros tenemos conocimiento.
Y es cuando entra su función, como dicen ellos, de árbitro. Correcto. De ser el mediador entre autoridad y ciudadano o
de que haber autoridad
para resolverlo.
Ya, vas.
Exactamente.
Sí, normalmente el número de recursos que recibimos respecto a solicitudes son 3 por cada 100. O sea, de cada 100 solicitudes nosotros nada más conocemos 3, las otras 97 o no hay recurso o quedan satisfechos.
Okay, y respecto a la pregunta que hacía mi compañera Julieta, comisionados, ¿qué perfil es el que se pide para acceder a esta capacitación? Es decir, ¿hay que tener cierto nivel de estudios adelante o cómo?
Es que depende, porque para cada diplomado se busca perfiles y es lo que comentaba el comisionado Pedro. Uh-huh. Más bien buscamos el perfil al que más le vaya o que justifique la utilidad, ¿no? Por ejemplo, hemos capacitado jueces nada más, ¿no? Uh-huh. Pero a veces llega un abogado y dice, a ver, yo no soy juez, pero litigo y quiero saber. Ah, pero bienvenido. O sea, la ventaja que tenemos ahorita es que las plataformas digitales de videoconferencias nos han abierto la posibilidad de capacitar cientos de personas y en muchos lugares, ¿no? O sea, antes, para cubrir el estado de Jalisco era muy difícil, ¿no?
Claro.
Teníamos que hacer capacitaciones regionales y luego los espacios físicos, pues cuando mucho 100 personas. Uh-huh. Ahorita ya podemos meter 400, 500 personas a una sola capacitación. Pero el perfil va variando un poco. No exigimos que tenga doctorado, que tenga tal profesión, sí. Sino más bien el tema del diplomado es el que a veces abre la puerta más para
a
un
unos o a otros.
A otro.
Ajá. Ok.
Muy bien, pues esa es parte de las funciones de este Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y las actividades, digámoslo así, ordinarias del ITEI. De regreso de la pausa nos vamos a concentrar en un par de programas que son de los más emblemáticos y que estaban ahí, que a lo mejor usted por no preguntar no se enteró, pero le vamos a decir.
Bueno.
Vamos a la pausa.
Y regresamos.
Bien, estamos de regreso en este programa hablando con los comisionados del ITEI, Pedro Rosas Hernández y Salvador Romero Espinosa, del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública. En este programa le hemos hablado de cultura, de tradiciones, de arte, de música,
de todo.
Historias de la ciudad, y hoy queremos hablar de transparencia. Uh-huh. Entonces, vamos a entrar más en materia. El Centro de Estudios Superiores de la Información Pública, ¿qué nos ofrece? Si yo quiero aprender algo relacionado con el ITEI, ¿dónde me voy a enterar? Aparte de las redes sociales, ¿ustedes lo publican, lo difunden? ¿Cómo nos vamos a enterar el objeto sustancial del centro? Por favor.
Bueno, aquí es importante algo que señalas, que tratamos de abarcar a todos los públicos, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, visitas a comunidades, ¿no? Donde nosotros nos llaman y nos están los de los colonos, y les platicamos un poco lo que hacemos.
Sí.
También tenemos visitas a, como ya lo dijo Salvador, a primarias, secundarias, preparatorias, universidades. Entonces, dependiendo el público, es que nosotros nos adaptamos, ¿no? A lo que les platicamos, a la forma de preguntar, en qué utilidad tendrían, ¿no?
Uh-huh.
Y pues la gente normalmente nos busca, como ya dijo Salvador, por WhatsApparencia. También, pues, llamada telefónica, ahí buscando a nuestro director. Y en Twitter también pueden mandarnos un mensaje y uh-huh. con todo gusto los atendemos. Y a donde nos llame, nosotros vamos, ¿no? La verdad es que procuramos ser, pues, tener la mayor presencia posible. Somos pocos, pero muy entusiastas, la verdad.
Uh-huh. Y dentro, uh-huh. Perdón que los interrumpa, ¿sí? Pero dentro de este entusiasmo, como lo comenta el comisionado, me enteré que hay unos programas que tienen beneficio directo a la ciudadanía, a la población. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son? Cuéntenme.
Incluso a grupos muy específicos.
A grupos, ajá.
Sí, bueno, este tipo de programas, los cuales además reconozco que el comisionado Pedro es quien los ha estado encabezando en los últimos 5 o 6 años ya.
Ok.
Es un tipo de programas especiales que buscamos dirigir a los sectores más vulnerables de la sociedad. Uh-huh. A ver, el derecho a la información es un derecho transversal, es un uh-huh. derecho humano transversal, porque abarca o sirve para llegar más lejos con todos los demás derechos. Uh-huh. O sea, digamos que el derecho a la información no es un fin por sí mismo. De nada te sirve la respuesta de algo que no necesitas. Claro, es un medio correcto. Para obtener información que sí te sea útil.
Claro.
Entonces, el derecho a la información es un derecho llave que te sirve para ejercer otros derechos. Por ejemplo, el derecho al trabajo. El derecho a la información puedes utilizarlo para estar haciendo solicitudes de información, por ejemplo, a todos los estados para ver de sus bolsas de trabajo si hay algún perfil que se adecue con el tuyo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud. Puedes buscar programas de salud que te ayuden en una enfermedad concreta en toda la República. El derecho a la educación. Tienes un hijo, quieres que estudie, no tienes dinero. A lo mejor puedes preguntar por becas y te tienen que contestar, mire, estás tal beca, tenemos esta, etcétera, ¿no? Podemos seguir desarrollando cada derecho. Pero el derecho a la información te sirve para ello y la gente a veces no sabe cómo preguntar ni dónde preguntar,
claro,
¿no? Y entonces se quedan encerradas o ensimismadas en que pues no lo encontraron en la pura búsqueda de Google y ya, no avanzan más. Mucha de la información no la van a encontrar con una simple búsqueda de Google. Hay que ir con la autoridad y hay que preguntarle directo a la autoridad y para eso está la Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual hablaremos más adelante. Pero concretamente en este tema, el ITEI se ha sumado a diferentes proyectos que han tenido diferentes nombres, tienen diferentes nombres, pero que buscan el mismo objetivo, que es ayudar a los sectores más vulnerables. Y desde el 2018 para acá se han dado resultados importantes que ya quedan ahí en beneficio para ellos. Y ahí yo le cedería el uso de la voz al comisionado Pedro para que empezara a hablar sobre los casos específicos con los cuales empezamos en 2018.
Ejemplos, sobre todo, ejemplo, que son más prácticos.
Mira, les voy a platicar. 2018 teníamos, existe un proyecto que se llama Transparencia al Alcance de Todos. Y estaba enfocado a pueblos y comunidades indígenas del estado de Jalisco. Este tipo de programas funcionan en junto con ellos. No podemos desde el IT decir, esto les va a servir, sino que en mesas de trabajo buscamos de qué forma les podemos ayudar o cambiar la vida. Y algunos de los resultados obtenidos, por ejemplo, en ese de comunidades indígenas, hicimos infografías traducidas en las lenguas originarias y también se generó un padrón de traductores. De forma que si una persona de alguna de estas comunidades necesita acercarse a un a una institución y no habla español, estos traductores de manera gratuita los van a ayudar a hacer las traducciones y también a su vez a la institución a generar una traducción para responderle en una lengua originaria, para que las personas sepan qué es lo que está pasando, que la información pues les sea útil, si no, pues no les va a servir de nada, es un papel en español que no comprenden. ¿Para qué?
Les pongo un ejemplo. Una persona de una comunidad otomí que llega a Guadalajara migrando por cuestiones de trabajo, pero no conoce o no sabe hablar bien el español y quiere tramitar un acta de nacimiento. Y llega a la dependencia y cómo se comunica. Entonces, por medio de ustedes, podría conseguir el traductor que les ayude a hacer ese trámite y obtener las instrucciones de lo que requieren en requisitos por escrito, ¿no?
Dentro de la misma página del instituto tenemos un padrón. Este padrón para eso sirve, para que directamente sea el vínculo. O sea, nosotros lo dejamos ahí ya realizado para que las personas lo abran y digan, este traductor me sirve en cierta lengua. Se ponen en contacto directamente la persona con este traductor y pueda hacer la solicitud. Y de la misma forma, las instituciones se meten al padrón porque les llega la solicitud ya hecha
En ese dialecto
y pues le piden al traductor pues que les diga qué necesita el ciudadano y después para responderle, ¿no? Entonces este vínculo nosotros lo generamos en ese año y resulta muy interesante porque nos sirvió también al siguiente año. Voy a pasar al 2019, el cual estuvo enfocado para personas con discapacidad auditiva. ¿No? El tema de la lengua de señas mexicana, pues no cualquiera lo domina, ¿no?
Entonces,
también entender que no todas las personas lo dominan y explicar a una persona que diga qué le duele, por ejemplo.
¡Ay, claro, claro!
O qué necesita.
Sí.
Bueno, pues se generó también un padrón dentro del cual, con videollamada, estas personas se pueden acercar a las unidades y pues estas personas de manera gratuita pues ayudan, ¿no?, en la interacción con estas personas para que sepan qué es lo que requiere realmente una persona, entre otros beneficios para las comunidades, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en esa ocasión la unidad de la Universidad de Guadalajara formó parte de este proyecto a los integrantes del ITEI, nos dio clases de lengua de señas mexicana, y los alumnos de la prepa 7, para ser exactos, ellos nos ayudaban también a entender cuáles eran las dificultades para poder ayudar en estos programas.
Wow. Sí, me puse a pensar en otro ejemplo práctico. Imagina usted una madre soltera con un hijo que es sordo, ¿no?
Uh-huh, o
que es
claro.
una persona que no puede hablar. Y por azares del destino, la señora fallece. El hijo se queda solo. Y el único que le entendía o con quien se comunicaba era su traductora, a lo mejor la mamá. Entonces, al quedarse en el desamparo, pues los primos a lo mejor no saben, o los papás, o los otros tíos, o los vecinos, y el instituto les puede echar la mano con eso. Entonces, lo normalizamos y se nos hace a lo mejor algo que no, normalizamos el poder hablar y se nos hace algo que no es importante porque no lo estamos necesitando los mismos, pero cuando ya lo requieres, es importante, ¿no?
Claro. Señalar que de estos dos programas, pues están ahí los resultados, por si ustedes conocen a alguien y necesitan, ahí está el padrón de traductores, está también, se hizo una guía para la comunidad sorda, precisamente, que pudieran seguir, o sea, que no se quedaran nada más en los que participaron en el programa,
claro.
sino que sean productos que ya se quedan ahí para que cualquiera que lo quiera ejercer después pueda. En el 2020, si mal no recuerdo, fue el año de la pandemia, se nos atravesó la pandemia
a
la mitad del programa.
Sí.
Fue el año en que nos enfocamos en mujeres que sufrían de violencia doméstica, de violencia domiciliar. Y pues también trabajamos ahí de mano de una asociación civil muy importante.
Calvi.
Y se generaron por ahí diversos programas. A ver, lo importante aquí del derecho a la información, como lo comentaba, nosotros no vamos con estos grupos vulnerables o sectores que pues están más desprotegidos y les decimos, mira, te voy a solucionar tu problema. Les decimos cómo funciona el derecho a la información, cómo lo pueden ejercer, les ayudamos a que lo ejerzan en caso de que haya limitante de respecto a su condición, y les explicamos que pueden preguntar, porque no hay dos personas que tengan exactamente los mismos problemas y las mismas necesidades.
No.
Entonces, es imposible que podamos atender las cientos de miles o decenas de miles de necesidades en una capacitación o en un acercamiento. Pero sí podemos enseñarles. Yo siempre pongo el ejemplo muy claro. ¿Qué tratamos de hacer nosotros? Tratamos de ir y ayudarlos a que aprendan a pescar. No les llevamos el pescado,
claro.
No tenemos una persona para atender.
No,
si yo
imagínate.
Quisiera solucionar, necesitaremos tener una persona por cada problema.
Claro.
Lo que queremos es que en la capacitación aprendan a pescar.
Perfecto.
Para efectos de que ellos puedan, del día que nos vamos, ellos puedan seguir haciendo solicitudes, porque ya vieron el camino.
Claro.
Entonces, ahorita es este tema, pero mañana puede ser otro y mañana puede ser otro, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante. Luego, en el 2021...
más casos.
Ah, bueno, primero, sí, como dices, en ese 2020, les voy a poner un ejemplo, una persona, una señora, sufría de violencia doméstica severa, y en realidad, pues ella decía, bueno, porque le decían, acude a los centros de ayuda que ofrece el Estado y te van a ayudar. Sí, pero vivía en el norte del Estado. El más cercano estaba como a 3 horas.
Sí.
Entonces decía, bueno, sí, pero de aquí a que llegue, pues ya me agarró en el camino, ¿no? Y por medio de solicitudes de información, localizamos un centro de ayuda mucho más cercano en el estado de Zacatecas. Lo tenía 40 minutos y ella no sabía. Entonces, el solo hecho de que una mujer tenga una solución a su problema muy particular ya es un caso de éxito para nosotros. Y así hemos ido documentando muchos casos de éxito. Y como dices, en 2021...
Fue el para todas las personas con discapacidad en el estado, ¿no? Y ahí fue donde entramos con la declaración de accesibilidad al sitio web, que eso ya entró como parte de lo que descubrimos en 2021. Entramos en 2022... con esta certificación o declaración de accesibilidad a nuestro sitio web del ITEI para que cualquier persona con cualquier discapacidad pueda navegar dentro de nuestro sitio.
Por ejemplo.
Ahí te va. Nos dimos cuenta en esta visión que estábamos dando información, digamos, para las personas que navegan sin ningún problema.
Claro.
Entonces, se buscó por medio de un programa que también tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado y el
CONAPRED
y la Coordinación General
de Innovación Gubernamental.
De Innovación Gubernamental.
Sí, claro, una dependencia recién casi creada.
Correcto. Ellos traen la idea de generar portales incluyentes. ¿Cómo es esto? Cualquier discapacidad,
ya sea visual, auditiva,
te tiene que ayudar un portal. ¿Por qué? Pues si no, ¿cómo van a obtener la información que les va a ayudar o a cambiar su vida? ¿Y qué hicimos? Bueno, primero nos sumamos teniendo nuestro propio portal con esta certificación para que cualquier persona la pudiera navegar.
Poniendo el ejemplo.
Poniendo el ejemplo, exactamente. Si no, ¿cómo vamos a salir promoviendo algo?
Claro.
Y una vez obtenido esta certificación, salimos a que los demás sujetos obligados o las demás entidades gubernamentales empezaran a tener sus portales con esta certificación para que cualquier persona pudiera navegar y obtener la información necesaria, ¿no?
Wow.
Entonces, eso nos tomó 2 años, prácticamente año y medio, porque no es una tarea sencilla.
No, claro.
Entonces, desde el día que firmamos el compromiso al día que lo sacamos fue prácticamente 1 año, y después empezar a convencer a las demás instituciones que debían de sumarse. Ese fue ese proyecto.
Qué útil.
Ajá.
Y bueno, pausa. Pausa porque nos queda información, pero tenemos que ir a otro corte comercial.
Muy poco tiempo es lo
ya
que nos queda.
Sí, hay que correr, pero bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Tú cierras con él.
Ya estamos de regreso en este lamentablemente último bloque, Víctor.
La recta final.
Pero nos queda mucha información, así que vámonos directo a ella. Estamos hablando sobre los programas que estuvieron hace algunos años activos.
Antes nada más, antes de que se nos acabe el tiempo, pasen los datos a través del WhatsApparencia y si tienen los datos de contacto del ITEI, redes sociales, las instalaciones, dónde localizarlos para que quien quiera también los visite, ¿no?
Sí, claro. WhatsApparencia, repito, es mandar un WhatsApp al 3315-44-5997. En Twitter o X estamos como @ITEI_JAL. En Facebook como Instituto de Transparencia de Jalisco, igual que en Instagram, Instituto de Transparencia de Jalisco o ITEI. Así aparece. Nuestro teléfono es el 33-36-30-57-45, y si buscan asesoría por correo electrónico, está muy sencillo, es asesorias@itei, y latina, T de Tito, E de Ernesto y latina, .org.mx, que también es el mismo dominio de nuestro portal de internet, que como ya vieron, es accesible para cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad.
Excelente.
Por último, pues estamos en Avenida Vallarta 1312, en la Colonia Americana, y somos 3 comisionados, la comisionada presidenta Olga Navarro, el comisionado Salvador Romero y su servidor, y pues todos los directores que estamos ahí trabajando, estamos a su completa disposición.
Y en el CECIP, ¿cuántos son? Porque digo, se escucha que hacen maravillas, pero ¿cuántos son?
Si mi memoria no falla, 6 personas.
Y con eso, mire, le dan batalla a la información, pues, eso es interesante.
Porque quieren y porque se aplican.
Traen ganas, pues, eso
sí, es la diferencia.
Hay un dato interesante, el ITEI es el Instituto de Transparencia o de los institutos de transparencia más castigados presupuestalmente de todo México. Tenemos, o sea, en cuanto al número de población per cápita, le costamos a los jaliscienses como 6 pesos al año a cada jalisciense, ¿no? Entonces, hacemos, la verdad, mucho con muy poco y nos sentimos orgullosos y no es queja, ¿eh? Digo, al final es prueba de que con queriendo se pueden hacer las cosas, y el CECIP es otra prueba de ello, que además ayer cumplió 8 años de existencia. Estamos también le mandamos un abrazo a todo el personal del CECIP, que en sus 8 años de existencia debe de haber capacitado, yo creo que más de 3,000, 4,000, ya no sé, ya perdí el número, pero miles y miles y miles de personas.
¡Qué bien! ¡Felicidades!
Pásenos la receta para mandárselas al Congreso para que salga más barato.
¡Ay, qué espinoso, Víctor! ¡Qué espinoso!
Muy bien. Nos quedan programas pendientes, ¿no? De recordar.
Sí.
¿Cuáles?
Bueno, fueron 2. Voy a hablar rápidamente de uno para quiero cerrar también con el tema de cómo hacer una solicitud. El año pasado y a principios de este año tuvimos un programa dirigido en general a mujeres en situación de vulnerabilidad, pero se aterrizó en casos específicos donde nos abrieron las puertas de el reclusorio femenil de aquí de Jalisco, donde pudimos hablar con las mujeres privadas de su libertad para que conocieran estos derechos. Hay un problema en todo México de que existe un gran número de personas privadas de su libertad sin sentencia.
Sí, sí, wow. Sí.
O sea, las detienen, pero el juicio dura años y años y no les dictan sentencia y están privadas por prisión preventiva oficiosa o justificada. Y muchas veces, para obtener la libertad solamente necesitan solicitar una revisión de su expediente. Pero ellas no saben, o ellos también, los hombres. Digo, empezamos con mujeres porque, bueno, es un grupo más chico, más vulnerable.
Claro.
Pero a veces basta con ejercer el derecho a la información y preguntar para saber cómo defenderte sin necesidad, porque muchas de estas mujeres no tienen recursos para pagar su abogado o su abogada, ¿no? Entonces, eso pues las deja en una situación de mayor vulnerabilidad aún. Y tuvimos este resultado, tuvimos dos grandes resultados de ir a estas capacitaciones. El día que fuimos, ellas no tenían acceso a internet, no tienen acceso a una computadora con internet. Entonces, lo que hicimos fue, todo el personal que nos acompañó la UNIVA, la Secretaría de Seguridad, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara, el Centro para el Desarrollo Igualitario y Derechos Humanos y el Comité Promotor por una Maternidad Segura en Jalisco. Bueno, todas estas personas que, por el simple hecho de ayudarnos, acompañaron, levantamos las solicitudes de información de todas las que se nos acercaron. Fueron, si mal no recuerdo, más de 100 solicitudes de información.
En una sola jornada.
En una sola jornada. Como de 6 horas nos sentábamos una por una y ahí a cada quien nos tocó levantar de 5 a 10 a mano. Y llegamos a nuestra oficina y nos pusimos a capturar las solicitudes para después regresar con las respuestas. Y algunas de esas respuestas tuvieron frutos porque a los 3 meses, derivado de la respuesta, 2 mujeres pudieron salir en libertad gracias a
esa
que estaban injustificadamente ya detenidas o privadas de su libertad. Y el segundo gran reto fue que, gracias al apoyo del INAI, concretamente de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, que es la que encarga de la PNT, y a la coordinación de seguridad y a la dirección ahí del centro de reclusorio, del centro de adaptación, instalaron una computadora con acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, ahora ellas ya no necesitan que vayamos nosotros a tomar nota, ya pueden hacer solicitudes de información desde el reclusorio. Creo que fueron los dos grandes resultados. Sí. Y es el primer reclusorio de todo el país donde las personas privadas de su libertad tienen acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Y ustedes hicieron que se les garantizara el derecho también que tienen.
Sí, porque al final la Constitución es muy clara, o sea, cuando tú cometes un delito y estás siendo
procesado,
pues el único derecho al que se te puede restringir es el de la libertad, en tanto se, pero incluso si ya estás sentenciado, nada más el de la libertad, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación.
Claro, claro, de acuerdo.
Y por supuesto tampoco el derecho a la información, deben de ser coartados.
Limitados, claro.
Exacto. Entonces es un problema que atender en todo México, pero en Jalisco ya dimos el primer paso para atender.
Y me hiciste recordar, comisionado, una experiencia, rápidamente se las platico, en el programa que me toca aquí de Radio Metrópolis de Servicio, que es Teléfono Público. Me llegaban muchas quejas de procesos que no avanzaban. Y entonces yo me quejaba con el Poder Judicial hasta que me dijeron, oye, es que lo que estamos detectando aquí es que el juez tiene todo en regla, las etapas procesales están correctas, pero el que no le está notificando a la persona es su propio abogado, que comete actos de dilación. Y entonces le dice,
cobrando.
Sí, no me ha contestado el juez, es que no avanza tu proceso. Pero resulta que, decía el juez, si a mí la persona interesada o el involucrado en el juicio me lo solicita, pues yo solo entrego su derecho a informarle. Y es un asunto donde se rompía la comunicación de manera, pues, facciosa por parte del abogado.
Entonces,
aguas con eso.
Sí, sí, sí. Voy a comentar uno rapidísimo.
Adelante. Claro.
Este último programa también fue dirigido a algunas personas que estaban, a mujeres, que estaban en libertad. Y hay uno muy interesante de una mujer venezolana que le preguntó al Instituto
de
Migración su estatus de una solicitud que hizo de naturalización.
Ah, caray.
Porque justo entró la pandemia, cerraron las oficinas.
Y quién sabe
y
qué
pasó.
Y los 20 días o 30 días que tenían ellos para contestarle, se quedaron en el limbo.
Claro.
Entonces ella, por medio de solicitudes de la información, reactivó su caso, porque le dijeron, te vamos a responder dentro de unos días. Le respondieron y ahora ya tiene su naturalización esta mujer y está muy agradecida. De hecho, fue a las oficinas a darnos las gracias. porque logró destrabar un trámite que tenía años. Ella marcaba por teléfono y le decía, no, pues es que aquí no es. Y por medio de solicitud de la información te contestan porque tienen que contestar. Wow.
La clave que les dijimos el otro día, ella fue a la capacitación, le dijimos, siempre pide expresión documental y los vas a orillar a que te contesten algo. Y si no lo encuentran, lo van a tener que generar. Uh-huh. Si es obligación, lo van a tener que generar o incurren en responsabilidad.
Wow.
Entonces, después de 2 años de nada, en 15 días empezó a tener resultados con una
milagrosamente
información. Y yo ahí cerraría antes de que acabe el programa con esta invitación a todo el auditorio, a todas las personas que nos escuchan o a quienes ustedes consideren que le deben de recomendar, creen o entren a la Plataforma Nacional de Transparencia, www.plataformadetransparencia.org.mx. Para crear una cuenta solo necesitan un correo electrónico, es todo lo que se necesita para crear una cuenta, y ahí pueden preguntarle a cualquiera de las más de 8,000 autoridades que hay en el país, federales o de cualquiera de las 32 entidades de la República. En Jalisco son alrededor de 500, 125 ayuntamientos, más sus DIF, más sus OPDs, etcétera, y hacer preguntas muy específicas sobre cualquier materia que les interese o que les pueda llegar a beneficiar. Les tienen que responder siempre y cuando pidan expresión documental. Claro. Creen la cuenta y además no necesitan crear cuenta para verificar información que ya está publicada. Las autoridades tienen la obligación de publicar información sin que nadie se las pida. Eso le llamamos transparencia. Uh-huh. Para revisar toda esa información no se tiene que crear una cuenta, nada más se tiene que navegar, y hay buscadores temáticos que te pueden ayudar así a encontrar información de manera mucho más sencilla. Entonces, visiten la plataforma, no le pierden el miedo más bien al derecho a la información, y además también está la aplicación para iOS y para Android.
Así si es. Wow, y aparte, bueno, recordarle a quienes nos escuchan que, por ejemplo, en los medios de comunicación se acostumbra a recibir denuncias anónimas.
Sí.
Acá también se pueden hacer solicitudes anónimas.
Uh-huh.
Cuando usted genera su solicitud y pide ese respaldo documental o esa respuesta del sujeto obligado, pues a ti te piden un código, un número, y tú llegas con tu número y vengo por esta respuesta.
Uh-huh.
Ellos no te van a preguntar si eres Juan o Pedro, dónde vives, si estás peleado con la comadre, por qué le quieres quitar la licencia al negocio de enfrente de las salchipulpos o las cervezas. Eso no les interesa. Ellos te entregan la información y ya punto.
Y listo.
Tú sabrás ahora sí con esa licencia o con ese documento qué vas a hacer. Con esa información ya empoderado, ¿cómo lo vas a resolver?
Denunciar un acto de corrupción, presentar una demanda civil, etcétera. O sea, nosotros damos los insumos para que la gente se pudiera defender en las arenas que corresponden.
Así es.
Oigan, pues les damos las gracias por haber venido, comisionados. Y queda este micrófono abierto
porque
tenemos un proyecto que está corriendo en este momento, pero...
Así es.
Una convocatoria.
Para que luego, ¿no?, vengan a platicarnos cómo va y todo lo demás.
Muy bien. Muchísimas gracias.
No, gracias. Doctor, gracias a ustedes haber venido, comisionados. De verdad, esta información se las agradecemos todos los ciudadanos que luego no sabemos para dónde voltear. ¿Verdad, Víctor?
Así es. Y bueno, pues agradecer entonces nuevamente a los comisionados Salvador Romero Espinosa y a Pedro Rosas Hernández. Gracias por habernos hablado hoy del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública, del Instituto de Transparencia y del Guasparencia, que también ya nos vamos a grabar acá. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.